De pueblo a pueblo,
en Hispanidad Radio, con Antonio Escudero.
Buenas tardes. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y hoy muy bien acompañado por los compañeros de Nuevo Horizonte. Y todos, excepto Manuel, conocen la radio y han estado aquí antes. Manuel Vázquez es un compañero que lleva poco tiempo en Nuevo Horizonte. Hace unos días nos hizo una presentación de un poeta, me parece que era Francisco Brines, me parece, ¿no? La verdad es que esperábamos una pequeña introducción a este poeta, pero él lo que hizo fue una conferencia sobre Manuel Brines, Francisco Brines, y además extraordinaria, porque si hubiera sido pesado, pues le habríamos tirado de las orejas. Pero a pesar de ser cerca de una hora lo que se llevó hablando, lo dijo con tal soltura, mucha sencillez, que nos empapamos de quién era este señor. Dicho de paso, yo no tenía ni idea hasta hace cuestión de un mes y pico o dos meses, porque lo he visto en notas de prensa, cuando me parece que ha muerto hace muy poco, y no lo conocía, vamos. Sin embargo, es un poeta que tiene infinidad de premios, muchísimos premios, y me va a permitir, Manuel, que también le rinda un pequeño homenaje a otro desconocido que también se ha ido con San Pedro precisamente el día que salían las carrozas de Huelva. Nada más que lo conozco por Pachi. Este es un señor, un pintor, decorador, escultor, escritor y no sé cuántas cosas más. Es de todo menos sencillo. Tuve el honor de conocerlo en la Antilla, en la exposición que puso allí. Es muy amigo de un amigo mío de aquí de Cabeza Rubia, Juan Tomás. Y Juan Tomás, este rubiato, daba un pregón este año en su romería. Y su amigo Pachi vino desde, creo que se llama el pueblo Torros, de Málaga, para estar junto a su compañero y amigo, Juan Tomás, con la idea de quedarse también para la romería y también acudir a algunas romerías de aquí de Landévalo, como creo que era la de Paimugo. Lo que no sabía es que San Pedro le tenía preparado una romería distinta y se lo ha llevado. Se lo llevó precisamente el día de las carrozas. Y quiero resaltarlo porque este hombre es un desconocido, yo creo que para la gran mayoría. Sin embargo, tiene también muchísimos premios. Un hombre, cuando lo conocí, no me pude contener, porque no es que iba extravagante, sino iba elegante, pero de una forma distinta. Y se lo dije, me acordé de la canción, digo, antes muerto que sencillo. Dice, efectivamente, antes muerto que sencillo. Un hombre estupendo. Perdóname, Manuel, pero creo que este señor se merecía que por lo menos lo dijéramos en Hispanidad Radio, porque estoy seguro que ninguna otra emisora se va a acordar de él. Bueno, ahora lo que quiero es que me cuentes un poquito. Tú estás jubilado, ¿dónde has estado de profesor? Porque sé que eres un profesor. ¿Y cómo surge este libro que nos vas a presentar, que nos estás presentando?
Pues muy bien, Antonio. Quiero ser breve, no como aquel día.
De la exposición. Yo te digo una cosa. Francisco aquel día Brines. Porque lo hiciste de maravilla. Pero si llega a ser un pesado y que no nos enteramos nadie, allí te abucheamos. Porque todo el mundo esperábamos 5 o 10 minutos mucho tirar. Largo ya, porque con 5 tenemos suficiente, que lo único que queríamos era saber quién era Francisco Brines. Y tú no solo nos dijiste quién era Francisco Brines, sino nos dijiste toda su historia, toda su personalidad, la cantidad de premios que había tenido, y creo, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría de los que estábamos allí no teníamos ni idea siquiera, ¿eh? No teníamos ni idea.
Pues sí, evidentemente es un poeta desconocido, aunque muy conocido en la otra cara de la moneda, ¿no? Un autor que bueno, pues extraordinario. El último premio Cervantes, creo que lo avala todo. Con respecto a tu pregunta, Antonio, pues yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza, pero no a la enseñanza que la gente supone cuando dice que eres profesor. Yo hice magisterio, después hice historia, pero por cuestiones de la vida no ejercí nunca en esas profesiones que tanto me gustaban, sino que fui profesor o he sido profesor de autoescuela durante 40 años. enseñando también, pero de otra manera, con otra metodología, con otra didáctica y con otros objetivos, indudablemente, que era la obtención del permiso de conducir. Mis 40 años en esa profesión pues fueron bastante agradables, aunque a mí sí me gustaba la historia, es lo que me gustaba, pero bueno, la vida es así,
la vida es,
hay que comer, efectivamente. Con respecto a mi libro, bueno, no es el primer libro que publico, este año es el quinto ya, uh-huh. que he publicado. Yo siempre he escrito desde mis años muy juveniles o púberes, y la poesía ha estado en mi vida, forma parte de mi vida y seguirá formando parte de mi vida, porque es algo que llevo en mí. Y esto es un libro más de los que se han publicado, pero la mayoría, como suele ocurrir, están esperando en el rincón de la espera que algún día vean la luz, pero son tantos que no la vean.
Están como los míos.
La mayoría...
Mira, tú puedes hacer esto. Hacer uno y ya está.
Me gusta que me lean ya, y hago, sí, no, ya, pues, hago lo posible y lo imposible para publicar. Ya. Ocurre que es difícil. Y,
sí, muy difícil.
Y la mayoría de los escritos pues se quedan ahí en el cajón de la espera, ¿no? Pero bueno, no pierdo la ilusión. Como te decía, la mayoría de los libros son poemarios. Tengo dos novelas no publicadas, pero me llena la poesía y escribo fácilmente en ese género.
Como todos nosotros, que nos faltan, yo creo que a todos nos faltan un tornillo, pues a escribir. Si tuviéramos todos los tornillos, a lo mejor no escribíamos ninguno siquiera. Pero escribimos y decimos, en fin, lo que siente tu corazón y escribe tu mano. Que guste o no guste o deje de gustar, ya eso es harina de otro costal. Yo creo que hay para todos los gustos, pero bueno, la cuestión es escribir, porque yo me he puesto hoy y yo creo que pasa que, Manuel, es que lo hago así como las magdalenas, cuando salen. Y no sé, habría sido una hora, no sé, la que estaba allí, he hecho dos o tres. Ahora, si me aburro, me llevo una semana sin hacer nada. Bueno, Manuel, yo quiero escuchar tus poesías y por lo menos que nuestros oyentes también puedan escucharlas. Así que cuando tú quieras, nos lees una poesía y ya después iremos escuchando a los compañeros.
El poemario tiene 50 poemas, es muy variado. Yo en este libro he tratado de abarcar lo que es una especie de visión general de la temática humana, y bueno, como me gusta mucho la poesía urbana, pues el primer poema más urbano no puede ser. Se titula El organillo. Todo el mundo sabe aquí lo que es un organillo. Y dice así: un organillo es una caja de música trasnochada, el fúnebre traslado de las notas, un desfile arcaico y primitivo, un simposio de fantasmas musicales. La voz y los instrumentos enlatados, como esperando la mano de Paco, que no es músico, sino sucedáneo y operario de las notas, arquitecto de una obra ya construida. Un organillo encierra una maquinaria de entresijos y artilugios, pero también envuelve un corazón con música, que nos regala con entrega la simulada farsa de una sinfonía. Es un pañuelo de madera con manivela que nos seca las lágrimas del diario. Es la caja de música que no se puede guardar en una casa.
Muy bien, muy bonito. Ha hecho una descripción de lo que es un organillo. eso que lo puede tocar tu quiche, porque nada más que darle vuelta a la manivela.
Pero como
lo...
Paco, nadie. ¿Eh? Como Paco, nadie.
Pero tiene que llevar la pauta y el ritmo.
Yo creo que sería el único que soy capaz de tocar. Y no bien. Muy bien, muchas gracias, Manuel.
Gracias.
Ahora
a
vamos
ti.
A escuchar a la poeta que escribe con tinta de calamar. A mí me impactó cuando Marisa me dijo que había escrito un poema con tinta de calamar, como la canción. Y la verdad es que no creo que existan muchos poetas que escriban con tinta de calamar. Así que...
Fue una vez.
Una por lo menos.
Aunque hay un teléfono ahí con el rum, quitarlo de ahí, porque si no, no se va a llevar toda la tarde con el rum.
El mío está totalmente apagado. El mío está totalmente apagado. Y pues si tú supieras quién es, ya te lo diré. El mío está apagado.
No es. Creo que es la silla, el cuero de la silla.
Es otra cosa. Es alguien para hacer un contrato que tengo que hacerlo. Bueno, perdona, Marisa. Es que el director tiene un oído muy fino.
Claro.
Y lo escucha todo. Fíjate que lo tengo sin voz, pero por lo visto.
En la vibración vibra.
Sí, claro.
Vibra, igual cuando estamos ahí, que si tosiendo, todo eso sale.
Sí. O sea, que estamos... Bueno, pues que nos perdonen nuestros oyentes, que ha sido un lapsus. Bueno, Marisa, cuando tú quieras, ¿nos puedes decir la del tinta de calamar o otra que sea con otra tinta?
Os voy a decir esta, que son las sensaciones que yo desde mi cama, y creo que muchas personas en Huelva, sienten la mañana de la salida de la hermandad de Huelva. Se llama Huelva con su hermandad. Son sevillanas, pero yo lo voy a leer como poema sin repetir ningún verso.
Vale.
Ya se escuchan los cohetes despertando a la ciudad. Es jueves por la mañana y sale nuestra hermandad. Huelva, despierta y despide a tus romeros que van a verla. Los cascos de los caballos por las calles cabalgando y se escuchan cascabeles que van sonando. Huelva, despierta y despide a tus romeros que van a verla. Las ruedas de las carretas ya se sienten chirriar y sus gentes van cantando para unirse a la hermandad. Huelva, despierta y despide a tus romeros que van a verla. Ha terminado la misa, ahora comienza la fiesta. El sin pecado ya sale y le siguen las carretas. Huelva, despierta y despide a tus romeros que van a verla.
Muy bien, Marisa. Estupendo.
Bonita.
Virgen del Rocío. Este año, al cabo de los 3 años, resulta que se ha tenido que recoger antes. ¿Qué le vamos a hacer? Son gases del oficio. Eso es...
Demasiada pasión.
La Virgen lo ha querido así y no quería estar por allí. Seguramente no quería estar pasando tanto sol. Bueno, lo lamento por los romeros, sobre todo por esos rocieros que vienen de lejos y que cuando han llegado autobuses, y cuando llega el autobús
ya
no está. Yo recuerdo que hace por lo menos 15 o 20 años, más quizás, salía la Virgen por algo extraordinario, no sé si era 125 años, de algo, una cosa así, no era que se iba para el monte ni nada, era algo extraordinario, a los 100 o no sé, y vinimos 4 matrimonios de la Antilla, nos vamos temprano, tomamos cafelito allí en el Rocío y vemos salir a la Virgen, que está anunciada para salir a las 8 de la mañana o a las 9. Cuando llegamos a las 7 de la mañana, miramos, un momentito, la Virgen está saliendo ya. ¿Cómo que está saliendo? Está entrando. La hermandad o el presidente de la hermandad matriz había dicho que salía la Virgen a las 8 o a las 9, no sé qué hora es. Y los almonteños dijeron que la Virgen salía y entraba cuando ellos dijeran.
Como eso hacía Dios siempre.
Y en lugar de esperar, salía a las 8, salieron por la mañana temprano, ¿no? Y la metieron dentro a las 7 de la mañana. Vimos allí una cantidad de criaturitas que venían en los autobuses, creo que era coincidía con una feria, no sé, me parece que de Málaga o de Córdoba, y habían venido para verla paseando por allí, por las calles de la aldea. y no pudieron verla, claro, llorando, y personas que eran mayores, y yo, a mí ya no me coge para venir otro año, porque esto tardará. Son cosas, y son almonteños, y son así, y Dios quiera que sigan igual. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro amigo Salvador. Las olas están aquí a mi izquierda, pero hay olas de izquierda y de derecha.
Sí, porque ahora con esto de la política y eso, hay izquierda y derecha. Exacto, sí, hay.
Ya está.
Hay. Pues tú... Pero yo no voy a decir nada hoy sobre las olas ni nada. Yo
no me diga que no hoy, me va a hablar de olas.
No, hoy vamos a decir algo de una ausencia. Y dice, cuánto me duele tu ausencia. Ando sin calor y sin consuelo. Tanto dolor tengo que me duele hasta mi aliento. Volverás a mi arrullo y a mis besos. Sé que volverás porque yo te espero. Con los brazos abiertos y con mis besos. Con las espinas de las rosas y el azahar del almendro. Tú me dices que sueñes y sueño. Tú me dices que recuerde y recuerdo. Tú me dices que cante y mi boca es tuya. Dime el sonido que quieres escuchar de mi garganta profunda.
Muy bien.
Muy bonito, Salvador.
No hemos tenido mal, ni hemos tenido barcón.
Bueno, después, después habrá barcón o lo que sea, lo que haga falta.
Tú el barcón ese, manténlo, ¿eh?
Bien.
Lo único que pasa es que yo tengo fuentes con agua dulce y tú lo que tienes es agua salada.
Exactamente.
Sí. Pero hay que mantener ese barcón. Nuestra amiga Adelaida, que es la directora provisional de Nuevo Horizonte, cuando no está, como dice, cuando no está aquí, ¿no? Que, por cierto, ha ido esta tarde al médico. Le he puesto un mensaje y dice, no puedo porque estoy en el médico. Así que, Adelaida, cuando tú quieras, denos...
Bueno, pues nada. Se puso la presidenta mala y entonces la sustituyó la vicepresidenta. Ya vuelve ella y ya le entregamos otra vez el mando. Uh-huh. El poema que yo voy a escribir, que yo voy a decir esta tarde, está escrito en endecasílabos. Porque a mí me gusta, además del verso libre, me gusta también la rima... Y la métrica. Y este está escrito en el decasílabos. Y dice así: siempre van conmigo. Yo tengo el corazón como la espuma, volátil y sensible como el viento. Bosque de piedra que escribió la historia, se oculta en lo más hondo de mi pecho. Llora su pena cuando el árbol muere, allá en la tierra donde crece el trigo, donde moran olivos y encinares, donde corren los ciervos y las liebres. Cargada de ilusiones y quimeras, yo la quise olvidar, pero no pude. Me seducen sus valles y sus sierras, pues están en mi pecho tan prendidos que a pesar de estar lejos yo los veo con los ojos del alma sus paisajes.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues ahora nos toca escuchar a Inés Díaz,
Yo
que nos va a decir de pueblos y demás, ¿no?
Sí, porque me he querido dedicarle hoy al pueblo y a la alquería donde nací y donde me crié.
¿Dónde? ¿En la alquería de la Ribera?
La alquería de la Ribera.
Ah.
Allí hasta los 10 años estuve. Y luego en San Juan, de allí me fui a San Juan hasta los 17. Estuve, ya me vine aquí a Huelva definitivamente. Ya. Entonces voy a leer antes donde nací, que le he titulado Amo a mi pueblo. San Juan del Puerto. ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo, mi pueblo, si en él dejé mis primeras gotas de sangre, si en él vi mis primeros rayos de luz, si en él sentí los primeros besos y caricias en el seno de mi madre, si el río se desperezaba todas las mañanas en la puerta de mi casa, si cuando salí a la calle él fue mi primer espejo? Nací en la frontera del río. El tinto era el espejo y la sal del pueblo. ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo si esas evocadoras imágenes las guardé dentro de mis ojos y esos encendidos amaneceres que penetraban hasta el alma, recogiendo todo el aliento del paisaje? Y cuando en el regazo de la tarde se reflejaba sobre el agua los colores enrojecidos de un sol poniente. ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo si en él aprendí mis primeras letras en el catón de Mariquita Bertoa? Si en él me enseñó mi madre a nadar en las mareas altas. Si en él bailé mis primeras sevillanas. Si en él fui 2 años protagonista en la fiesta de las cruces. Si en él tengo parte de mi sangre a los que quiero y me quieren. ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo si los años más bonitos los viví aquí? Los años donde todavía no hay penas. ¡Cuántos recuerdos! Todo lo guardo en mí como ánfora repleto de añoranza.
Muy bien, muy bien.
Qué bonito.
Los pueblos siempre tiran. Okay. Aunque te vengas,
sí.
Me vine a trabajar con 13 años. Pero siempre tiran. No sé por qué, parece que te impregna.
Es que la juventud, o sea, que pasa los primeros años de la vida, entonces es donde más... A mí es lo que más recuerdo tengo. Y luego lo más feliz que fui fueron esos años.
Y es que allí están las raíces profundas, y eso no se olvida nunca.
No importa aunque no sean tus raíces, porque yo nací aquí en Huelva, en la Plaza de San Pedro. Pero me llevaron a Moguer con 3 meses. Claro. Me vine con 9 años. Claro. Y esos 9 años que viví en Moguer son los que me han dado para escribir un libro.
Eso. Ah, fíjate.
Que son todos de relatos cortos de mis vivencias allí.
Sí.
Que son los que recuerdo de mi niño.
Los que más recuerdan. Bueno, pues vamos a seguir con Manuel. Manuel, que te voy a pedir un favor, porque no sé si lo tenía que haber dicho por teléfono. Quisieras que en una de tus lecturas fuera la que leíste el otro día. No sé si la has traído. No lo has traído.
No lo he traído.
Ha sido un fallo mío.
Porque me he traído el libro.
Sí, no, ya. No, es que ha sido culpa mía, porque me he acordado después y no te lo he dicho.
Aquel poema era un homenaje a Francisco Brines. Que venía al caso, ¿no?
Sí.
Y claro, yo, siguiendo tus instrucciones...
No, ha sido
me he traído el libro.
Ha sido culpa mía. Manuel...
He venido a hablar de mi libro, como decía...
Ha venido a hablar de tu libro.
Paco Umbral.
Sí. Uy, qué cabreo cogió.
Ya he venido a hablar de mi libro.
Bueno, pues, ni que lo hubiéramos preparado, indudablemente, lo digo a raíz del poema que voy a leer, porque... todo el mundo está hablando de los pueblos, evocando a su pueblo. Acaba de decir Marisa una cosa preciosa de su estancia en Moguer. Decía Inés que las raíces tiran. Efectivamente es así.
Sí.
Para los poetas, nuestro pueblo nos marca para toda la vida. Nos marca a todos los hombres, pero a los poetas más que a nadie. Le he escrito mucho a mi pueblo y le sigo escribiendo. Tengo hecho 4 poemarios específicos de mi pueblo. No se han publicado ninguno, pero luego siempre en mis libros, de alguna manera u otra, se esconde el fantasma ese que llevo dentro. Bueno, mi pueblo lo voy a nombrar porque si me están escuchando por allí, yo claro. Soy de un pueblecito muy pequeño.
De
un paraíso de Huelva, que es la sierra onubense, sin menos despreciar o menos valorar a otras comarcas, pero vamos, la sierra para mí tiene un encanto especial. Y mi pueblo es un pueblo muy pequeñito, tan pequeñito que no llega a tener la categoría de pueblo, ¿eh? Es una entidad secundaria, una aldea, como se le llamaba antiguamente. Hoy nos hemos puesto más fisnos, le llamamos entidad secundaria. En fin, se llama La Canaleja. Yo soy un enamorado de mi pueblo, me marché de allí con 12 años, pero sigue en mi corazón.
De Almonaster, ¿no? De Almonaster
Sí, es una aldea de Almonaster, La Real, sí. Sigue en mi corazón y sigue en mi alma y sigue en mis poemas y seguirá para siempre como mis versos. Este es un poema a mi pueblo, pero cambio totalmente el registro, y aparte de enfocar la cuestión en un pueblo, pues hablo de la juventud, hablo de mis tiempos jóvenes por allí, locos, y que de alguna manera te marcan tanto como la infancia. Es un poema vitalista que le da vida a esa etapa fundamental en nuestro crecimiento humano, y es erótico, es muy erótico. Pero bueno,
cuidado, a ver si nos van a cerrar el chiringuito.
Esperemos que la censura me lo permita. Ya el título pues lo advierte. Se titula Las Eras.
Las de Trillar.
Las de Trillar. Y dice así: benditas eras, adoradas y doradas eran, siempre menesterosas con los amantes, ofreciendo siempre el plano vientre para el revolcón apresurado de aquellas necesidades del amor oculto. Eras de verano, almas espasmódicas de anhelante deseo de aquellos que carecen de los tálamos inconflictos. Marcadas praderías de oro fino para acoger abrazos y quejíos de los volcanes callados. Junglas de timbales y aullidos silenciosos, palabras y ayes que sólo el trigo escucha. Nunca eriales, siempre pampas infinitas, vergeles sin oriente, caos organizado donde pastan los caballos cegados por la luna, madres y alcahuetas donde el vino y el aliento recorren las piernas y los ojos. Eras de mi pueblo, agradecido os canto.
Muy bien. La cera era muy buena también porque acudían de noche los conejos, y entonces con un aguardo, podíamos tener carne para el día siguiente, claro, para el puchero, a la olla, porque allí se llamaban olla, mi pueblo se llamaba la olla, y en la siega, tú no creo que hayas segado, ¿no?
No, he tenido ese olor.
Se comía tres veces, la olla propiamente dice, el gazpacho, y después otra comida más, amén del desayuno por la mañana, porque los hombres hacían un trabajo muy duro, segar con las espaldas al sol, tiene tomate. Y es curioso porque llevaban como una especie de chaquetilla, que la gente dice, oye, mira qué fotografía, en el verano y con chaqueta, y con... pues sí, porque eran todas de algodón, todavía la fibra no se había inventado. Y con el sudor y el airecillo que corría, después eso te daba frescura. Que la gente, ahora hace mucho calor, a quitarme ropa, ¿no? Entonces no se la quitaban. Hombre, no te voy a decir que estuvieran como en el invierno, pero sí que tenían dos o tres prendas para ir más o menos abrigado. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra amiga de la tinta de calamar.
Se va a quedar con eso ya.
Bueno, yo como Adelaida me gusta también la rima y me gusta la métrica. Entonces... ahora voy a leer un soneto que escribía un rosal de Pitimini. Apretadas tertulias son rosadas, pequeñitas, olorosas, reunidas. El temblor de los pétalos heridas os dejó, sin corola en la alborada. Cuando llega la tarde, ya templada, ramito que aguantó las embestidas de ese viento de abril, aunque ateridas, conservó a cada rosa corolada. Primavera que cruel las desnudaste, aprovecha su olor que inunda el aire y presumes de aromas que robaste. Una brisa traidora con donaire hace bailar las rosas que soplaste, ignorando felices tu desaire.
Muy bien. Bonito, los sonetos son difíciles porque, claro, sí. Los tres primeros los puede hacer muy sencillo, pero después...
Claro. Eso... Le llaman el monstruo de los 14 patas.
Sí. Sí. Es dificilillo. No es nada de...
No es fácil hacerlo, ¿no?
No es nada.
Bueno, pero pues... es como el que hace un crucigrama.
Sí. Yo mejor... Se da mejor los sudoku, ¿eh?
Hay que echarle tiempo.
Bueno. Sí. Cuando quiera, Salvador.
Bueno, yo voy a leer algo que le escribí a la musa de Rubén Darío, que la musa de Rubén Darío, bueno, tiene su historia, y digamos que la musa de Rubén Darío, Francisca Sánchez del Pozo, fue abuela de la periodista Rosa Villacastín. Y a mí me une mucho a eso porque pertenezco a una tertulia literaria de Rubén Darío de Cáceres. Y entonces, pues bueno, tuvimos que hacerle un homenaje y yo le tuve que escribir algo a ella, como si le estuviera escribiendo Rubén, pero le escribo yo. Y digo, oh, si estuviese ella, mi princesa Paca, la de mis locos sueños, la que me atusaría mis cabellos casi blancos de la vida dura que me estuvo alimentando, la de las caricias y sus labios ardientes que las penas me quitan. Si estuviera a mi lado, ofreciéndome sus sueños, sus sonrisas, sus pupilas y todo lo que mi cerebro imagina, los dos solos, y yo escribiéndole poesía, diciéndole cosas infinitas, y ella recostada con la boca húmeda y tibia. Y aquí, en mi invierno frío de la Sierra de Gredos, con la humedad de la brisa y fuera la noche fría, nos acurrucaríamos cerca de la lumbre con las rimas de mis poesías.
Muy bien. En realidad, la musa era la compañera, porque tuvo hijos, según me dijiste una vez, ¿no?
Bueno, tuvo 4 hijos con él, estuvieron 16 años juntos, y...
Lo de musa, muy bien.
Sí, pero... bueno, y... pero no se casó con ella porque él, Rubén Darío, estaba casado. Ya venía casado desde Nicaragua, y lo casaron a punta de pistola, lo emborracharon, bueno, pero a lo mejor hoy no es el momento, digamos, que hay que seguir con la, no, hombre, no, con la compañera. Si viene otro día, pues es que diré esto, muchas cosas de esto.
No lo estás dando como las telenovelas.
Por capítulos.
Ya traes la historia completa.
Sí, sí, cuando me invite, yo hablaré de la relación de los dos, que es, bueno, tiene anécdota. Bueno,
yo te doy tiempo, ¿eh? No me vayas a llevar aquí 2 horas y media hablando.
No, 2 horas y media, no, el programa, o si viene alguien conmigo, en fin, que no. Bueno, fin, pero otro día.
De acuerdo, Salvador, perdona la broma, hijo.
No, claro, vamos a ver, entre nosotros siempre cabe, bueno, bromas.
Adelaida, cuando tú quieras.
Bueno, pues vamos a seguir la ronda. Este poema que voy a leer ahora está escrito en verso libre. Y como veréis en el poema, pues lo titulo La otra tierra. Y claro, es que yo claramente es que no soy de aquí, yo no soy de Huelva, yo soy de Extremadura. Y entonces pues va dedicado a las dos tierras, a Extremadura y a Huelva. Y por eso lo titulo La otra tierra. Y dice así: cruje el sol por la dehesa y por la arena. Bueno, quiero hacer una aclaración primero. Voy a nombrar el castúo. No sé si vosotros sabéis lo que es un castúo.
Sí, y además...
No, sí, demasiado. Pero bueno, es una persona castiza.
No, pero no, y el castúo también es la forma de hablar...
Claro, del castúo.
Del castúo.
Y entonces, por eso, lo voy a nombrar aquí. A lo mejor va a sonar raro.
Digo,
por lo
de antes. Poeta este de extremeño que es muy bueno.
Luis Chamizo.
Luis Chamizo.
Ese tiene la naciencia.
Sí, precioso.
Una preciosidad.
Todo el libro ese del Miajón de los Castúos, que se titula El Miajón de los Castúos. Sí. Y todo ese libro está escrito en la lengua extremeña, en el dialecto.
Sí, no, pero vamos, que prácticamente es igual que se hablaba en nuestra Sierra y Andévalo.
Sí, se parece mucho. Partemos mucho.
Yo lo he leído. Yo he leído algunas y para mí no tengo problema.
Yo también tengo algunas. Si luego da tiempo, a lo mejor leo uno que tengo escrito en castúo.
Yo vamos, de momento los que he leído. Claro, no es lo mismo escucharlo que leerlo, que te puedes parar un poquito a... Pero que pues, se entiende perfectamente.
Claro, sí.
Que en realidad, bueno, pues el castúo yo creo que es el castellano antiguo, más que nada.
No,
era mucho de Extremadura y también de la parte de Asturias. la parte de Oviedo y esa parte, hablaba una vez, hice yo un poema y había uno que estaba casado con el babá, que es de allí, de aquella tierra, dice, uy, pero si así hablábamos, así es nuestro lenguaje antiguo allí en aquella tierra.
Porque,
o sea que...
Porque vendría...
Es muy, sí, posiblemente.
En la transhumancia
posiblemente,
vendrían, claro.
Posiblemente. Y entonces muy parecido. Bueno, hablan igual que nosotros. Que nosotros en mi tierra hay mucha gente que todavía habla sí. Así. Y si no todo, pero muchas palabras.
Palabras sueltas ya, porque dicen. Con tanta televisión y tanta radio y tanta... Pues,
yo cuando estoy allí, me dice mi marido, ya te salió la vena extremeña. Digo, hombre, yo lo llevo en las raíces, pero bien profundas. Claro. No se me van a ir tan rápida. Bueno, empezaremos con el poema. Lo titulo La otra tierra. Y dice... Cruje el sol por la dehesa y por la era. Es verano. Y los colores se han fundido en una paz que resuena por las sierras. Croan las ranas, canta un grillo, y la luna brilla intensa en la larga madrugada del estío. El castúo huela limpio, como el trigo de las eras, como el pan, el aceite y las encinas. Es la vieja Extremadura de otro tiempo, aquel tiempo en que soñaba con el mar. ¿De qué color se sueña? La tarde cuela promesas. Partir dejó de ser proyecto. Ir y venir es mi destino. Masticar soledades. Un alma errante que también ama a otra tierra. Aprendí a amar la tierra que habito, desollinando el alma. A sentir la tristeza, nunca lo olvido. Aprendí a mirar los colores del viento, a estar cerca aún estando lejos. Aprendí a disfrazarme de tarde, a esperar con mirada de ocaso y hacer lo posible desde la distancia.
Muy bien.
Y pasan los años y siguen las ganas de ver nacer un nuevo día cabalgando en la mirada.
Muy bien.
Bonito.
Muy
bonito.
Pero vamos, si está en castúo se tiene...
No, este no.
Por
no,
eso
no,
ya,
pero
igual.
Otro,
alguien,
si da tiempo alguien, leer el otro. Este está
en... metido...
Son libres.
O yo me lo sé muy bien.
A mí también me gusta mucho la métrica. Tengo sonetos y tengo romances. Tengo muchas cositas con rima y métrica. Pero todo lo que traigo hoy es de verso libre. Y este lo he titulado La alquería de mi infancia. Mi infancia, mi hogar, fue en la alquería. Mis vivencias allí junto a los míos. Qué alegre era mi casa. Qué felices mis padres. Qué bello aquel lugar. Qué fecunda la tierra. Las casas todas blancas, salpicadas por todo aquel terruño, igual que el pozo, el horno. Allí todo era blanco. Mis padres eran jóvenes, sus cómplices miradas, su sonrisa, eran señal de cuánto se amaban. Mi padre con las mulas en la era, y los niños subidos en el trillo, dando vueltas y vueltas, a falta de un tío vivo. Mi padre le cantaba a las mulas, con las riendas cogidas en las manos, y ellas, con un trotecillo alegre, creaban un ambiente como en feria. Mi madre amasando en su lebrillo. Con qué arte entraba y sacaba del horno los panes, los hornazos, que esperábamos con ansia a su vera. Otras veces, bajo la luz, zurciendo calcetines, en su vida, ella ponía el corazón en todo. Cuántos recuerdos se quedaron colgados en las paredes, aquel cielo estrellado y la luna asomándose al gran pozo. Cuánta belleza recogida en mis ojos. Y volví a ese lugar, recordando aquel tiempo, y ya no había árboles, ni flores, ni casas, ni horno, ni pozo blanco, ni risas, ni vida. Ni el trino de un jilguero, solo a lo lejos un invernadero.
Muy bien, lo que ha cambiado.
Oh.
Lo que ha cambiado. La trilla, el chaval.
Yo pensé que lo estoy viendo.
Todos los chavales para la trilla servían muy bien.
Cantando.
Porque además, la vuestra era con el rastrillo ese.
Sí, sí.
La nuestra no, la nuestra era, se ponía en el centro una persona y dos o tres mulos, esos que los quedaban vueltas. Y claro, eso lo podía hacer cualquier crío también.
Ajá.
Y nos ponían allí, mientras que a lo mejor pues mi padre o el trabajador que fuese hacía otra cosa. Se aprovechaba el trabajo del sagaz. Los portugueses dicen que el trabajo del rapar es muy poco, pero el que no lo aprovecha es un tonto. Eso es lo que dicen. Bueno, pues seguimos aquí con nuestro, digamos, con el, nuestro nuevo invitado, porque Manuel no conocía Hispanidad Radio y nos ha venido a presentar su libro, y vamos a escucharlo de nuevo con un nuevo poema de este libro que nos ha traído.
Sigo cambiando de temática, y este poema no tiene nada que ver con los anteriores. Lo único que tiene que ver es con la forma mía de escribir, ¿no? Que no se puede cambiar, obviamente.
No, ya, cada uno.
Todos sabéis, hago este comentario porque lo sabéis y lo entendáis. En el mes de abril, finales de abril, me fui a pasar unos días a Nápoles.
Sí.
Y a raíz de ese viaje viene este poema. Pero no le hice el poema a Nápoles ni nada parecido. El poema fue producto de unas sensaciones especiales en el avión, viajando desde Sevilla hasta Nápoles. Hubo un momento que todas las personas iban en silencio, unos durmiendo, otros con las tablets
en la mano,
informáticas, otros con los móviles, etcétera, etcétera. Y yo me encontraba allí tan solo, sin hacer nada, que mi imaginación voló y empecé a pensar que era un ángel que estaba, pues, volando por el cielo. El poema se titula Altitud 7000 pies. Esas sensaciones, para mí, interesantes al menos, que me dieron la posibilidad de volar, ayudado por una máquina, pero yo me sentía volando, pues parieron este poema. Y bueno, pues producto de aquel viaje de Nápoles, no solamente fue lo maravilloso de esta zona de Italia desconocida, sino este vuelo en avión. Yo había volado mucho en avión, pero bueno, nunca había sentido esto. Altitud 7000 pies. Aquí, sobre las nubes, donde el todo es nada, y el nada es azul, en esta experiencia de nuevo cuño, en ángel entubado, me han convertido. Flecos de púrpura y cristal me pintan la cara, el pelo, los dedos y hasta el corazón. Tiempo que no asciende al tiempo, tiempo sin solidez, tiempo agraviado, poema volador en toda su extensión. Extrema quietud ingrávida, anexos de convergentes sin acasos, la paz del cielo. Me vuelvo pez de aire por esta altura, estertor con la nube pesada e inmóvil, casi ángel espacial, volcán etéreo. Soy de todo menos de tierra, suspiro aéreo, estatua volandera, reloj sin arena, hombre que vuela. Me extasío en esta calma, en esta latitud aérea, en este mar con olas de aire. No sufro, sino que amo. Me voy convirtiendo en átomo primario que se suspendió en la vida y que se está durmiendo feliz en la eternidad del cielo.
Pues la primera vez que yo me monté en un avión, venía con mi hijo, con el nieto que algunas veces ha venido para acá. No, con el padre, no con él, con el padre, que tenía 12 años, creo que tenía. Nos metimos en un avión, fue aquel año que cayó tantísima agua aquí en Huelva, hace ya pues 30 no sé cuántos años, hace 30 y algo. Y nos metimos, yo creo que aquello era una camioneta de dama vieja con alas. Yo no dije nada, digo, porque como yo diga algo, pues la criaturita esta veremos a ver. cuando llegamos no veíamos nada en absoluto, todo por debajo eran nubes. Y ya cuando cruzamos las nubes para aterrizar ahí en Sevilla, los campos estaban completamente anegados. Había aquí en Huelva, se había producido un vendaval tremendo. Las persianas de mi barcón habían ido a ver de luego un poquito más allá. Y mi suegro tuvo que ponerse allí aguantado porque la casa iba volando. Tremendo. Y ese fue el primer avión que me monté. Ya después he ido más veces porque yo he sido representante y llevaba casas de Barcelona y he ido muchas más veces. Pero, ¿sabes? Ya te digo, una camioneta de dama vieja con alas. Así era. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Seguimos con doña Marisa Blandón.
Este es un poema que escribí cuando visité los patios de Córdoba. Entonces hice ahí una simbiosis entre el color de la planta, de la flor, y una música. Al entrar, escuchas el grito del jazmín que inunda el aire y la dulce melodía de las rosas que te acaricia. El silbido danzante de la bugambilla, los crótalos punzantes de los claveles, las alegres castañuelas de las gitanillas y de los geranios, las campanillas y los lirios morados rememoran tambores y cornetas de la Semana Santa. Susurran una nana las azucenas y el silencio. El silencio de las margaritas tras el pozo y de los helechos y la hiedra verde sobre blanco. Al atardecer, la apoteosis de la dama de noche hace callar al resto de las flores y se huele el agua.
Es un poquillo pesado, ¿verdad? Tiene un olor muy...
Sí, muy penetrante.
Es tan fuerte, sí, me digo, la apoteosis de la dama, sí, de noche tapa los demás olores. Sí, sí.
Estupendo. Bueno, vamos ahí un poquito deprisa por si las moscas, porque estamos ya que nos coge el tiempo. Salvador.
Yo voy a decir una cortita para que, bueno, para que dé tiempo a los demás. Y yo voy a pintar poemas por todo tu cuerpo y que digan cosas de amor y entren dentro. Quiero verte sonreír a mi lado y sientas placeres intensos con mis besos prolongados. Quiero que no mientas, porque tu boca dice no y tus ojos dicen sí. Entonces decido por tus ojos y por mí. Quiero que tu mirada me llame y acudir a tu lado al instante para besarnos y quitarte el carmín de tus carnes. Quiero volver a dormir a tu lado y despertar del sueño, y este soñar nuestro no importe que sea grande o pequeño. Quiero llegar a ti por esos caminos y ofrecerte mis besos largos de rosas sin espinos.
Muy bien, Salvador.
Muy bonito, Salvador.
Bueno, pues seguimos con Adelaida.
Bueno, pues como os dije que iba a leeros unos en Castúo, pues tengo, iba a leer un soneto, pero lo he cambiado por este. Leeré este, otro día leeré un soneto.
No se preocupen.
Este lo he titulado Semos Asina.
Pues sí.
Por los caminos del alma se irán creando sus huellas, orgullosos de haber nacido en esta tierra extremeña. Su corazón ahogado, cargado de sentimiento, por donde quiera que vayan los castúos extremeños, se hundirán sus pisadas en las raíces del tiempo. Y sus dirán también cómo palramos los hijos de este pueblo. Decimos asina, hierro, humo, mediodía y probes a los que no tienen dinero. Son asina los castúos extremeños, gente noble, y no rehuyen en jamás de la voz de sus ancestros.
Muy bien, estupendo. Y además que nos hemos enterado perfectamente.
Claro, claro, sí, sí.
Se entiende muy bien.
Bueno. Claro.
Sí.
Yo te digo que en la sierra y en el Andévalo.
Y vosotros tenéis muchas palabras de estas.
Cuando chicos, sí.
Cuando
quieras.
Claro. Este es más cortito.
Pues venga.
Y le he titulado Pedacito. Me hiciste luna
de pedacitos de versos. El azul de mi cielo me vistió de júbilo. El gris de la noche adornó mi soledad. El viento arrancó de mí la tristeza. Un amanecer arrebolado alumbró mi camino. Y con todos estos pedacitos me hiciste así. De pedacitos de amor, de pedacitos de templanza, de pedacitos de amistad, de pedacitos de ignorancia y pedacitos de sabiduría, de pedacitos de paz, de pedacitos de buena y pedacitos de mala, de pedacitos de ti. Al final seré un pedacito de todo. Somos dueños de nuestros pasos y vamos construyendo nuestro destino, nuestro poema.
Muy bien. Bien. No sé, ¿me da tiempo a leer uno a mí o no?
Claro.
¿Sí? Vale, bien. Yo voy a leer uno que lo escribí, lo puse aquí y lo voy a leer por primera vez. Y dice así: y se pierde mi vista. Y se pierde mi vista en el mirar para el cielo a ver las golondrinas, o a la arena que va dejando el mar con sus olas en la playa tan fina. El silencio se escucha entre montañas, se respira, se bebe el aire puro, y se sueña con tiempos que pasaron, con momentos que tuvimos de apuro. Es la vida un caminar, un camino que será corto o largo, y depende a donde te dirijas, y no vale que sea tortuga o algo. Es mejor dejar que tu destino, el que marque tu diario caminar, aunque corras, no vas a llegar antes ni después, si despacio se va. Y se pierde mi vida en el mirar. A lo lejos, las nubes van entrando. Se retira el sol por el poniente. El otoño lo viene retirando. Bueno, pues ya solo nos queda agradecer a todos mis compañeros que hayan venido hoy aquí a recitar sus poemas, y a Manuel, pues agradecerle que nos haya traído su libro, que nos haya dado también una pequeña lección sobre la exposición que hizo el otro día sobre Francisco Brines, y que es un placer, ya sabe dónde estamos, y espero que puedas venir otro día y que te haya, digamos, que hayas estado cómodo aquí con nosotros.
Tengo que agradecer a Hispanidad Radio, a ti, al director, a los ayudantes.
Manuel, agradecerte también que vas a dejar aquí un libro para los compañeros que hacemos programas así, de poemas románticos, claro, por la noche, con música de otro tipo. Bueno, pues que nos ha dejado aquí pues su obra, ¿no? Y que la usaremos. Así que muy agradecido.
Y tengo que finalizar abundando en mis gracias, porque darle voz a la poesía es algo necesario para la propia poesía. Muchísimas gracias, Hispanidad Radio.
Gracias a todos vosotros y hasta siempre. Nos volveremos a encontrar. ¿Cuándo? Pues no sé, dentro de tres...
¿O cuándo? El día 15 a comer, ¿no?
Yo no puedo comer. Yo creo que no puedo comer. Me parece que no he dicho nada porque...
Ah, no te ha apuntado.
No, porque no voy a tener tiempo. Así que hasta el próximo martes, que ya tendremos otros invitados.
Muy bien.
De pueblo a pueblo, en Hispanidad Radio, con Antonio Escudero.